This episode is brought to you by Hill's Pet Nutrition. Every shelter pet deserves a second chance, and you're making it possible for thousands of them every day. Because when you feed your pet Hill's, you help feed a shelter pet, which helps make them healthy, happy, and more adoptable, changing their life forever. So they can change yours. Over 14 million shelter pets fed and adopted. Science did that. Visit hillspet.com/podcast to learn more.
This is your last chance to enter the Ohio Lottery's Fun Turns 50 promotion. Score $3,500 and two tickets to the epic party at the Rock and Roll Hall of Fame, where you could win part of another $400,000 in cash prizes. Enter the new 50th anniversary scratch-off or $50 worth of eligible non-winning $5 or $10 scratch-offs and My Lotto rewards through the Ohio Lottery app. Hurry up! The last entry deadline is May 13th. Lottery players are subject to Ohio laws and commission regulations. Play responsibly.
Bienvenidos a En Defensa Propia. Mi nombre es Erika de la Vega y hoy fíjense que voy a conversar con una mujer que fue reconocida el año pasado como la mejor chef del mundo con el premio Best Female Chef con tan solo 28 años. También en el 2016 ganó el Star Chef Rising Stars Award. Pero ya va, yo no los quiero intimidar con los títulos que bien merecido se ha ganado Daniela Soto Inés en su larga carrera como chef. Y no es un error. Tiene una larga carrera a pesar de que no llega a sus 30 años, porque su primer trabajo en la cocina lo consiguió cuando tenía solo 14. Entonces, les decía que lejos de intimidarlos, yo lo que quiero es que la escuchen, o mejor dicho, quiero que la vean en el canal de YouTube contando su historia con una sonrisa única, una sonrisota que tiene amplia, brillante y humilde, de esa que lleva a la gente que hace lo que le gusta. Yo lo que quiero con este episodio es que la escuchen hablar de su abuela, su cómplice, la que le enseñó todo sobre la comida mexicana, sobre sus raíces, de dónde la sentaba para que la viera hacer pan y lo que Daniela siente cuando hace feliz a la gente a través de sus platos. Quiero que la escuchen como la líder de uno de los mejores restaurantes de Nueva York llamado Cosme y también dueña del restaurante Atla, quien defiende el balance en la cocina entre coordinación y disciplina para que todo el equipo se divierta en el proceso. Como ella dice, no tienes que ser seria para cocinar comida seria. Daniela me cuenta de cómo de trabajar de manera intermitente en el restaurante Puyol, uno de los mejores de México, de la mano de su mentor Enrique Olvera, pues pasó a ser su socia en el restaurante Cosme. Daniela es fiel creyente de crear espacios para que la gente que está a su alrededor suba y crezca con ella. Como ella me dice, que así es mucho más powerful que crecer solo uno, ¿no? Y como a ella le dieron oportunidades, ella también las quiere dar. Se las quiere dar al talento y no importa en qué forma venga ese talento, sea hombre, mujer, joven, mayor o la nacionalidad que tengan. Eso es lo mismo que digo yo cuando les digo que se unan a mi comunidad de En Defensa Propia con mi newsletter en ericadelavega.com. No importa de dónde vengan, no importa la nacionalidad que tengan. Ustedes simplemente me dejan su correo electrónico en ericadelavega.com y así vamos a estar conectados semana tras semana, donde les voy a compartir información y recomendaciones que voy acumulando a lo largo de los días. Porque uno necesita aliados en la vida. Y como nosotros sabemos la importancia de tenerlos, de tener esa gente que te acompaña en tus etapas buenas y no tan buenas también, estamos felices de darles la bienvenida a los amigos de Rom Orange, que nos acompaña en nuestra búsqueda por crecer y mejorar en diferentes áreas de nuestras vidas. Lo cierto es que en esa búsqueda por ser mejores, nos pasamos el día corriendo, exigiéndonos a nosotros mismos, empujándonos y se nos olvida la importancia de la pausa. Por eso los amigos de Rom Orange han creado un espacio llamado La Vía Orange, que es un espacio que todos necesitamos para detenernos, respirar, relajarnos, para luego seguir adelante con más fuerza. Todos sabemos que la vida es complicada, pero si tenemos las herramientas correctas, todo se hace más transitable, ¿no? Así que te invito a que sigas la cuenta de los amigos de Rom Orange, que es @romorange-be, donde te esperan más tips y mucha información valiosa para aplicarlas en este camino por ser nosotros mismos, en defensa propia. Ahora sí, les voy a dejar a Daniela Soto Inés, que contagia con su sonrisa, con su historia, con su pasión y quien desde la portada de la revista Vogue México del mes de septiembre nos invita a tener esperanza en defensa propia. Bienvenida Daniela Soto Inés a En Defensa Hola. Propia.
Hola, ¿cómo estás?
Bueno, yo súper emocionada de tenerte acá en el podcast.
Muchas gracias.
Y además que con esta locura, con tu oficio y con todo lo que se ha estado viviendo, pues obviamente ha sido una locura poder coincidir los tiempos y bueno, por eso digo, qué felicidad, qué alivio tenerte acá, una
ya
mujer
sé.
Tan exitosa, tan creativa.
Gracias, muchísimas gracias, el honor es mío.
Oye, primero que nada, debo decir, qué guapa en esa portada de Vogue.
Ah, acaba de salir, la acabo de ver, sí, está muy padre. Muchas gracias, muchísimas gracias.
Me llama la atención, Daniela, cómo esa profesión de chef y tu personalidad lidia con una, no sé, con una foto, una portada de Vogue México.
Bueno, es que yo no lo veo así, lo veo como ojalá pueda ayudar a muchas chicas y chicos que tienen algún tipo de esperanza o algún tipo de goal y saber que todo se puede. No es estar en una portada de una revista, sino es poder cumplir tus sueños y tener la esperanza de eso. Por eso esta portada de septiembre fue muy especial, porque de eso se trata, de tener esperanzas para el futuro y seguir adelante, seguir con la buena vibra y tratar de ver más allá de solo las cosas malas.
Qué bueno, o sea que sí. para inspirar sí. a los demás, ¿no? ¿Y de qué y de sí. quién te inspiras tú?
Pues de mis amigos, de los colores, del mar, de mi familia. Sí.
Mira, Daniela, cuéntame cómo han sido estos meses para ti, que viviendo en Nueva York y con todo lo que ha pasado con la industria de la comida, sí. de los restaurantes, ¿cómo la has vivido? ¿Cómo ha sido para ti? Danos tu punto de vista.
Estos meses han sido como 30 segundos y 5 años. Ha sido una cosa muy rara. Creo que todos tenemos sí. el mismo sentido, ¿no? Es como que era enero y escuchamos que estaba pasando lo del coronavirus en China y después estamos ya en septiembre.
¡Qué loco!
Es loquísimo. Y también al mismo tiempo es tan corto ese tiempo y tan largo realmente saber todo lo que ha pasado, ¿no? No nada más ha sido el coronavirus, sino ha pasado como muchísimas cosas en el mundo. Lo que ha pasado en Estados Unidos con el racismo, lo que pasa en Venezuela, a lo que está pasando en Beirut, pues es que ha pasado de todo.
De todo, entonces, sí, demasiado acontecido.
¿Cómo me ha pegado es saber entender lo que es vivir día a día y que no hay nada que puedas cambiar más que despertarte y ver cómo va a estar el día de hoy y tratar de hacer todo lo posible para que esté todo bien.
Sí. Y ese optimismo y esa manera de ver la vida, Daniela, porque sé que desde muy pequeña sabías que te querías dedicar a la cocina, como desde los 15 años, ¿puede ser?
No, desde mucho antes. Llevo cocinando con mi abuela, bisabuela y mamá desde chiquitita. Cuando ni siquiera me podía caminar, mi abuela me ponía en su mesa de hacer panes para que la viera y pues el olor del pan era lo que me despertaba y pues desde chiquita he sabido que me ha pegado más a la cocina y se me ha hecho algo que realmente me brillan los ojos cuando como, especialmente, y cuando hago feliz a la gente en probar lo que hago de comer también o en tomar alguna de mis pócimas que hago para que se sienta mejor la gente.
Oye, ¿y qué fue lo primero que hiciste? ¿Un pan?
Uf, lo primero que hice, es que no me acuerdo, pero creo que tal vez es una carlota, que es un postre que tenemos los mexicanos. Creo que en Venezuela hay algo similar con un pastel de maíz o algo así que hacen ustedes.
¿Será la arepa?
Sí. No.
¿La cachapa?
Cosa, ya no me acuerdo. La cachapa. Es como una cachapita. Sí. Y nosotros tenemos una carlota, que es un pie de limón. Entonces, creo que eso fue lo primero que hice cuando tenía como 2 años o algo así.
¿Te lo enseñó tu abuela?
Mi abuela y mi bisabuela.
Ahora, y cuando empezaste a crecer, y bueno, cuando creciste y dijiste, bueno, mira, esta es mi intención de vida, dedicarme a la cocina, ¿hubo todo el apoyo de parte de tu familia o de repente querían que estudiaras, que de repente te dedicaras a otra cosa o al contrario?
Al contrario, ellos siempre querían que siguiera cocinando y que siguiera mis sueños. Mis padres ambos estudiaron leyes, pero mi papá fue basquetbolista de joven y en la universidad también, y quería ser basquetbolista. Su sueño era seguir, pero sus padres le dijeron, no, tienes que estudiar algo serio, y entonces estudió leyes. Mi mamá quería ser chef, estudió cocina durante todo el tiempo, pero le dijeron, no, tienes que ser algo serio, es mejor leyes. Entonces mi mamá estudió leyes. Y para nosotras es o verde, amarillo, rojo o transparente. Las vemos con mucho amor, ustedes hagan lo que quieran, y siempre nos dijeron, si van a barrer calles, vas a tener la compañía que barre calles más optimista del mundo, o lo que sea, pero siempre hacerlo con gusto y siempre hacerlo bien hecho.
Bueno, pero qué suerte, suerte para ti y qué mala suerte para tus padres, digo, haber vivido esa experiencia.
Ya sé, pero a veces uno vive experiencias no siempre tan buenas que les enseña ser bueno con alguien más, como enseñar que no siempre como te traten a ti tienes que tratar a los demás. Entonces eso es lo bonito, ¿no? Y también mi papá, siempre jugando deportes, siempre nos enseñó el trabajo en equipo es lo más importante. El trabajo en equipo, si la persona junto a ti es mejor que tú, es... Ay, ¿me ves?
No, no te veo ahora.
Ah, ya. Perdón. Si la persona junto a ti es mejor jugador, es muy bueno, porque así vas a aprender tú y apégate a esa persona. Entonces, creo que siempre mis padres nos enseñaron a trabajar en equipo y siempre seguir adelante.
¿Y tú eres la más joven de tu casa? ¿Cuántos hermanos son?
Sí, soy la más chiquita. Somos 3 hermanas.
Y hermanas.
Sí, puras niñas, pobres de mis papás.
¿Y eres la única que se dedica seriamente a la cocina?
Soy la única que se dedica seriamente a la cocina. Canela me está viendo como, déjame entrar, perdón. sí, mi hermana Carla no se dedicó a la cocina. Trabajé en una agencia de seguros en Houston. Y mi hermana Andrea es yoga teacher y todo lo que tenga que ver con kinesiología.
Ok, y entonces te fuiste a estudiar cocina, estudiaste en Texas.
Sí. Estudié en Texas y también viajé por Europa y por Estados Unidos, por todos lados, a hacer las famosas prácticas que ahora ya casi no se pueden hacer. Uh-huh. Y bueno, pues es trabajar en muchas cocinas para que... Esos son tus tipos de estudios, ¿no? También fui a la escuela, fui a Cordon Bleu para aprender, pero creo que siempre la práctica la aprendes en trabajos. Entonces es siempre estar con... A mí me gusta la cocina clásica, entonces me gustaba estar con abuelas de diferentes partes del mundo e ir a esos restaurantes, aprender como lo básico, porque sabía que... hacer mis prácticas así para saber que en otros restaurantes, cuando aprendiera como fine dining, sabía realmente cómo cocinar, no nada más usar pincitas, porque a veces así es, ¿no? Como sabes emplatar algo, pero no sabes cocinar.
¡Ah, qué cómico!
Sí.
Ah, no, a mí me tienes que explicar bien lo de la cocina, las pincitas y todas esas cosas y esos términos, porque yo, o sea, de broma sé que es el tenedor y el cuchillo. La licuadora.
Bueno, la licuadora. Pues es lo único que tienes que saber.
Exacto, exacto, tal cual. Oye, sí, pero me llama la atención esa búsqueda de las abuelas y de esa sabiduría, de estas mujeres que tienen las recetas en las manos, ¿no?
Total, o sea, tu receta es esto y tus 5 sentidos, el olfato y que quede rico. Es lo típico que dicen, ¿con qué quede rico? ¿Cuánto le pongo? Pues un poquito así. Pues cuando te salga así.
Qué risa eso. Tú sabes que yo a veces me he preguntado cuando los chefs dicen, ponle una pizca de sal o una pizca de algo, así, sí, el poquito así que estás diciendo, ¿cuál es esa medida?
Ya sé, ya sé, por eso es como un poquito, hasta que lo sientas aquí.
No, demasiados años. Demasiadas horas de vuelo, Daniela, la verdad. Y sabes que uno siempre escucha estos cuentos de los chefs famosos, o sea, tú que has sido la chef mujer más joven en recibir el Best Chef, ¿verdad? 28 años tenía en ese momento, creo el año pasado.
Sí, el 28, sí.
O sea, me llama la atención porque ver una chef con esa sonrisota y como así con ese carácter, porque uno siempre sabe de los chefs que son una gente muy estricta, ¿no? Y muy exigente.
Yo sí soy estricta. Ajá. Es que puedes hacer las dos cosas. Creo que para tener algo lindo y algo bien hecho tienes que tener, no, pues tienes que ser buena onda también, porque si no, no te van a seguir. Pero pues tienes que tener algún tipo de orden, ¿no? Porque si no, todo es un desorden. Si tienes música y es un desorden, y, o sea, tienes que tener un tipo de balance. Entonces, creo que se puede escuchar música y bailar, pero también puedes ser preciso en tus cosas, ¿no? Yo siempre lo veo como un concierto, ¿no? El chico de las bocinas hace su trabajo y lo hace bien y está ahí para que quede perfecto el sonido. Y no se va hasta que quede perfecto el sonido. El chico de las luces está muy enfocado que las luces estén perfectas, están días viendo y preparando. Y de repente hacen el concierto y todo queda perfecto. Y nadie se dio cuenta del chico de las bocinas o el chico de las luces, pero sin ellos no hubiera pasado el artista o el cantante que hizo un concierto increíble. Entonces, creo que debe de haber coordinación y disciplina para que todos en el concierto se diviertan. Entonces, es muy importante como cómo saber coordinar a la gente que está a tu alrededor y a ti mismo. Entonces, no, creo que esa es como la balanza de liderazgo que tenemos. Yo creo que esta nueva generación.
Es clave lo que estás diciendo, sí, porque claro, obvio, las nuevas generaciones cambian los estilos, cambian las maneras, los procesos y es parte de su trabajo, ¿no?
Totalmente, también, o sea, hay un estrés en la cocina de pues las cosas tienen que salir calientes o las cosas tienen que salir frías, está la señora de la 45 quejándose, o es el señor, o el bebé llorando, o el bebé. Tienes que coordinar tantas cosas al mismo tiempo, que no todo el tiempo puedes estar riéndote o contando chistes, que es también como una coordinación, pero tratamos de siempre pasarla bien. Y sobre todo porque tenemos también el equipo, está como mitad mexicanos, mitad venezolanos, entonces es pura fiesta eso.
Con razón sabes tanto de los venezolanos y me has dicho
ahora. Ah, sí, yo adoro a Venezuela, son lo máximo, siempre son bien alegres, bien chéveres.
Sí, la verdad que sí, gente alegre y bien chévere, como dices, y se llevan bien mucho, se llevan muy bien mexicanos y venezolanos. Y
sí.
Me encanta que me menciones eso y que en una cocina tan prestigiosa como Cosme, ¿sabes?
Los
venezolanos
no,
presentes, ¿no?
A veces en lugar de gorditas, que es un plato mexicano, me ponen arepas. Esto, que ya te vi.
Bien, qué bueno, Daniela.
Get ready for the greatest roast of all time. The Roast of Tom Brady. A Netflix live event happening May 5th. Hosted by Kevin Hart, the 7-time world champion gets his cleats held to the fire by famous friends and frenemies on an unforgettable night where everything is fair game. Tune in on May 5th at 5 p.m. Pacific time for The Roast of Tom Brady, live only on Netflix.
Hey, welcome to IKEA, where even this desk is circular.
How so? Looks pretty rectangular to me.
It's because we're always looking to repair, reuse, and relove our products, like buying back your IKEA items for store credit. Or shop our as-is section for great deals. You can even order free spare parts. Get on the circular path for a more sustainable future.
Still a rectangle.
Get started at ikea-usa.com/circular. Visit ikea-usa.com/circular for as-is information and buyback and resale terms and conditions. Spare parts not available for all products.
¿Cuándo fue que regresaste a México después de esta vuelta que hiciste por Europa, fue?
Sí, pues por todos lados.
¿Cuál fue el lugar más lejano?
México.
¿Cuál fue el lugar más lejano que llegaste?
¿Más lejano? ¿A qué te refieres? Como
cuando me dices que fuiste a Europa y que diste la vuelta en aprender en diferentes cocinas.
Es que más lejano es, tú sigues aprendiendo como chef, no paras de aprender. No existe el mejor chef del mundo, la mejor chef del mundo, aunque me hayan dado ese premio. No existe, no puede existir, porque hay tantos lugares en el mundo, hay tantas abuelas, tantas manos en el mundo que son diferentes cocinas. Cada quien tiene diferente sal, cada quien tiene diferente limón, y es imposible decir hacer todo. Entonces creo que como chef nunca terminas de aprender. O sea, y es... El año pasado fuimos a Singapur y aprendimos un montón de cosas. Fuimos a Phuket, aprendimos muchísimas cosas. La semana pasada en México, en Tulum, aprendimos nuevas cosas. Y no dejas de aprender. Entonces creo que por eso me atrae tanto la cocina, porque es, no puedes estar satisfecho a veces. Como dices, no sé, la espinaca sabe totalmente diferente aquí que en Canadá, que en Francia o Italia. Entonces son cosas que constantemente tienes que abrir tu mente para seguir aprendiendo.
Oye, Daniel, y lo que dices es súper importante, sobre todo aquí en Estados Unidos tienes un súper reto. Porque aquí el jitomate, que sería el tomate en Venezuela, no sabía nada, o sea, en comparación a los países.
Ya sé, es un reto totalmente. Sí. O sea, yo no cocino, o sea, en mi casa yo siempre he cocinado comida mexicana y con mi abuela solo se cocinaba eso y un poco de comida francesa, pero estar en cocinas mexicanas, pues solo cuando me fui a México, estuve en Puyol y entiendes las bases, entiendes cómo se hace el mole, entiendes todo, pero pues le llaman a todo diferente, ¿no? Como el coludo, como un coludo es un sauté pan, ¿no? Un sartén. Entonces, como que, ay, pásame el coludo. Entonces yo buscaba un coludo ahí. entonces creo que aquí cuando llego a Estados Unidos es entender, no puedes usar exactamente lo mismo que usábamos en México para hacer recetas, pero alrededor de nosotros hay cosas muy chingonas, hay cosas muy cool. Como en México no se usan los betabeles anaranjados, o no se usa el espárrago morado como se usa acá, o no tenemos estas hierbas, pero aquí sí. Entonces yo creo que la cultura, tu cultura te lleva a donde vas. Entonces si tú tienes tus raíces y ves en el mercado, uff, encontré esta col, pero pues no tengo ni idea qué hacer con eso, porque pues en mi país no hay, tengo esta receta y tiene que ser exactamente así, ¿no? Es como, no sé, es como tratar de encontrar al amor de tu vida en una persona en Rusia o en México, o alguien que no es, ¿no? Es importante saber aceptar lo que hay alrededor, ¿no? Y cómo saber usarlo. Entonces, por eso nace Cosme, ¿no? Cosme no es, son platillos típicos mexicanos, es como si Cosme fuera parte de México. Lo que pasa en México es que en la Ciudad de México hay diferentes tipos de ingredientes, en Oaxaca hay otros ingredientes, y en Monterrey, en el norte, hay otro tipo de ingredientes. Entonces, cada quien tiene su cocina regional. Entonces, nosotros también, en el noreste de Estados Unidos, tenemos nuestra cocina regional mexicana. Entonces, tratamos de adaptarnos con lo que hay, ¿no? Entonces, si las cosas no saben igual, por ejemplo, los jitomates, pues no te vas a llevar el jitomate mexicano que está en refrigeración. Pues no, tomas jitomates cuando están en temporada en Nueva York, ahorita que hace muchísimo calor, y ahí es cuando usas los jitomates buenos, ¿no? O en temporada de frío hay diferentes tipos de papas, diferentes tipos de cosas que puedes usar, cebollas. Entonces usamos las temporadas para ver qué platillos usamos.
Mira, Daniela, y esa, no, para mí me parece un súper reto, sobre todo para los latinoamericanos cuando comen en Estados Unidos, que tú dices, esto no sabía nada, Claro, claro. En Come todo te sabe a todo, pero como no, uno no come todos los días en Come,
claro.
Comes en casa, tú dices, pero ¿qué pasa con estos ingredientes? Como que nada te sabe a nada, nada te satisface. Y cuando vuelves a tu país, tú dices, Dios mío, pero este pollo sabe.
Es la manteca, es la manteca.
Exacto, debe ser la manteca. Pero ven acá, Daniela, háblame de esa transición que hubo entre Puyol e irte a Nueva York y después quedarte encargada de Cosme. ¿Cómo asumiste ese liderazgo y cómo se dio? ¿Cómo Enrique confió en ti o tú le diste la confianza a Enrique para que te viera como la correcta para el mando?
Es que Enrique y yo nos conocimos en Nueva York. Yo estaba haciendo una clase de charcuterie y cómo trabajar con animales completos para que fuera sustentable. Y me dijeron que había un chef mexicano cocinando en un restaurante. Y mi amigo me llevó, comí, Enrique salió. Dije, ay, voy a México mañana. Entonces yo ya iba a México a visitar a mi familia. Después, me dijo, ven a visitar a Puyol. Comí en Puyol. Y yo tenía un trabajo que amaba en Texas. Chef de estaba en un restaurante con mi mentor que se llama Chris Shepherd, que es una chulada. Uh-huh. Y amaba, o sea, amaba ese trabajo, la cocina ideal. Y cuando llego a México, veo a toda mi familia, voy a comer a Puyol, y me dijo, Enrique, ¿por qué no te quedas una semana? Nada más para aprender cómo trabajamos. Y yo, pues, perfecto, hago mis prácticas una semana y regreso con mi mentor y le enseño todo lo que aprendí. Y aparte Chris me dijo, no, tú hazlo, perfecto. Entonces he sido muy suertuda.
Bueno, pero ya va, siempre. Puyol, si no me equivoco, es el mejor restaurante o de los tres primeros, sí, de México. O sea, no era poca cosa.
No. Entonces yo súper emocionada, como que sí, voy a hacer prácticas y regreso y te enseño todo lo que aprendí. Pasan 4 días y dije, no me quiero regresar. Todos mis amigos que no había visto en muchísimo tiempo, mi familia, y no me quiero regresar. Tenía 22 años en ese entonces, pero wow, yo ya había empezado a cocinar en restaurantes desde los 13 años. Entonces wow, ya tenía mi callito. Entonces, uh-huh, y ya, yo ya había sido su chef y todo eso. Entonces, para mí hacer prácticas era un step down cañón. O sea, uh-huh, pero al mismo tiempo, cuando aprendes, siempre te vuelves niño chiquito de nuevo, porque no sabes nada. O sea, te tienen que enseñar a caminar de nuevo. Entonces, cada cocina es diferente. Entonces, no puedes llegar creyendo que tú sabes hacer las cosas cuando la gente trabaja diferente y sobre todo en otro país. Entonces, bueno, llego, hago de una semana, fue a 2 semanas, de 2 semanas fue 1 mes, de 1 mes fueron a 6 meses. Entonces, como yo soy residente en Estados Unidos, me tuve que regresar porque no quería perder mi residencia. Claro. Regreso con mi mentor. Y pues obviamente regreso con nuevas ideas, y siempre tenía breaks para ir a diferentes lugares para hacer prácticas de parte de mi
mentor. Bueno, porque eras muy joven también, ¿no?
Sí, o sea, sí.
Pequeñita.
Sí, pequeñita. Y después creo que Puyol entra a los 50 Best y yo le mando un mensaje a Enrique como que felicidades, como qué cool. Y después me dijo, ay, necesito un pastry chef, porque yo también hacía repostería.
Oh.
Y bueno, de hecho, el tiempo que yo estuve en Puyol, yo estuve de practicante, porque pues tampoco podía trabajar, porque tengo mi green card y todo esto. Y literal me pusieron a hacer merenguitos de este tamaño. Y dije, bueno, me ponen a hacer merenguitos, lo voy a hacer y voy a hacer la mejor haciendo esto y la más rápida y voy a escuchar y voy a poner mi cabeza abajo y lo que necesiten, como mientras que yo tenga la oportunidad de estar aquí y aprender, pues lo [S2] Claro. [S1] Voy a hacer lo que me den y lo voy a hacer bien. Y después cuando regreso, yo dije, no, pues no quiero hacer repostería porque realmente lo mío es como la comida salada. Entonces me eché otros como 6 meses ahí, pero antes de eso estuve viajando por México, después trabajé con Gerardo Vázquez Lugo, que es en Nico's, que es como el restaurante, pues, más tradicional de, uno de los más tradicionales de México, y Nico's es como, pues, Ger le ha enseñado mucho a los chefs de México de cómo hacer, ¿no?, moles tradicionales, salsas tradicionales, entonces para mí era muy importante ir ahí. Aprendí muchísimo, muchísimo. Y bueno, la segunda vez voy a Pujol, estuve cocinando y ya era como, literal, tenía toda mi vida en Estados Unidos y no podía como dejar mi residencia, no podía pues dejar las oportunidades que claro. había tenido y mi green card. Entonces hablo con Enrique y le dije, pues, ¿sabes qué? Creo que voy a ir a Nueva York, pues ya estoy... Llevo 10 años en cocina, quiero tratar de hacer algo allá, tengo estas oportunidades y muchas gracias por esta oportunidad. Y después me dijo, ¿qué vas a hacer en Nueva York? Y ya le dije, como estas oportunidades, me dijo, no, yo tengo una oportunidad en Nueva York, no sé si va a pasar o no, pero yo te aviso. Y si te aviso, quiero que seas la chef. Y creo que esperé un día, y después me dijo, sí va a pasar. ¿Te quieres ir a...?
Bueno, no fue una agonía larga, la verdad.
No, y déjame conectar esto de nuevo. Perdón, sí, te voy a tener que mover.
No te preocupes.
Pasó un día y me dijo, bueno, te mudas a Nueva York. Y en ese entonces yo tenía una tía que trabajaba en American Express aquí en Nueva York, y me fui sin saber nada, me fui con una maleta chiquitita, no tenía ni un amigo, nada, 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 nada. Mi tía se iba la semana siguiente, se regresaba a Arizona, y me quedé ahí sin conocer a nadie. Cuando voy al lugar, el segundo día que me mudo a Nueva York, voy al local, que ahora es Cosme, y era un strip club. Y yo me muero, o sea, casi me quería morir, dije, no puedo creer, ni siquiera le pregunté de qué era, y después
qué buena historia. Dije,
no, ¿cómo crees? No es un strip club, como va a ser, como queremos algo como concepto taquería. Entonces dije, no, pues yo tampoco quería una taquería. Entonces todo fue como evolución, llamé literal, me dijo, bueno, pues, tenemos que hacer esto, tenemos que buscar quién va a ser la persona que va a construir la cocina y todo eso. Entonces me tocó, literal, Siri y Google fueron mis mejores amigos.
¿Qué?
Siri y Google.
¿Qué es eso?
Google, como Google.
¿Google?
Sí, Google.
Ah, sí, ya entendí. Sí, Google, así como Alexa. Sí, claro, toda esa gente. Sí, claro, los conozco.
Entonces, literal, porque yo no tenía nadie, no conocía a nadie, y era como, ve a la ciudad, y para mí era, pues yo no voy a dejar que esta oportunidad, yo siempre me digo algo y es como, this will not fail because of me, ¿no? Esto no falla, va a fallar por mí.
Ay, qué bonito.
Como, esto no va a fallar por mí. Y eso es como, para mí, eso es como la esencia de el amor, las amistades, el trabajo. Como que por mí esto no va a ir para abajo. Entonces, pues bueno, empecé a trabajar, empecé a buscar permisos, empecé a ver cómo funcionaban los restaurantes en Nueva York. Me hice amigos de personas que me ayudaron a... Y lo mío siempre fue la cocina. Para mí, cocinar no era la parte difícil, sino era cómo abrir un restaurante a los 23 años. Y ni siquiera yo no estaba pensando en nada, ni que estaba en Nueva York, ni que estaba trabajando para Enrique. Yo estaba pensando, esta es la oportunidad muy grande que para mí no me la imaginaba, pero las cosas pasan por algo.
Entonces, wow, hasta... Me parece insólito que él haya confiado en ti de esa manera, como... O sea, no pues de la cocina, sino tú vas a abrir ese negocio.
Sí, bueno, luego cuando me pongo nerviosa siempre sonríe, entonces por eso estoy sonriendo. No, pues es que creo que a veces, igual y él no lo pensó, igual y creía que era más grande, no sé, o sea, creo que fue muy, muy, y también Enrique tenía como muchos restaurantes en México para pensar y no sé, o sea, creo que todo fue por algo, ¿no? Y bueno, ahora estamos acá.
Muy valiente, Enrique. Días, y muy valiente tú también.
Sí, sí, creo que más yo.
O sea, desde que empezaste a hacerlo, ¿en cuánto tiempo se abrió?
En un año.
Pero fue rapidísimo.
Fue rapidísimo, fue muy rápido, creo que un año y cacho, pero pues sí, fue muy rápido. Al principio, pues realmente, o sea, yo estaba en la cocina, había otra sous chef, pero pues ella al principio nunca había trabajado en restaurantes como chef, entonces realmente fue muy difícil comenzar. Y llegaban periodistas, o sea, New York Times y todo esto, y yo estaba en la cocina. Creo que lo más importante para mí era que las cosas fueran calientes de quién estaba cenando. Entonces, claro, creo que eso fue la llave, ¿no? Como desde el día de que, bueno, Cosme ahorita está cerrado, pero cuando yo estoy en la cocina es como lo más importante para mí y es como cuando el show comienza, ¿no?
¿Y cómo es cosas, tu rutina? Daniela, ¿cómo empieza? O sea, si el show, ¿cuándo comienza? ¿Tú a qué hora llegas al restaurante?
Es que ahora es diferente porque ahorita Cosme está cerrado.
Pero antes, entonces, ¿cómo sería?
Pues antes es lo más importante para mí es hacer ejercicio del día, ¿no? O sea, empiezo mi día haciendo ejercicio, después me voy en la bicicleta. Yo vivo en Brooklyn, en bicicleta me voy a Manhattan. Cuando estaba abierto Atla, en las mañanas me pasaba. Atla está abierto ahorita, que es nuestro segundo restaurante, cuando me vuelvo socia de Enrique. Paso a Atla, después a Cosme, y el servicio empieza a las 5 de la tarde, hasta 2 de la mañana a veces. Entonces, pero como ha pasado el tiempo, pues ya tienen sous chefs que te pueden ayudar, y a coordinar, tienes cocineros como, la verdad, nuestro equipo que hicimos un equipo muy, muy bonito. Y creo que cada quien tiene su espacio y su trabajo. Si alguien, es como el concierto, siempre lo decimos. Si alguien está haciendo las luces, alguien está haciendo las bocinas, alguien está cantando, alguien es backup dancer. Y es así como funciona un restaurante, como si fuera un concierto todos los días.
Oye, Daniela, ¿y sabes qué me llama la atención? Porque también dicen que, obviamente es un, quizás menos hoy en día que antes, pero es un mundo masculino. Hay muchos más chefs hombres que mujeres, y entiendo que parte de eso es que se sacrifican mucho del tiempo que pasas en la cocina y de la vida de cada quien. Por eso las chefs como que dicen, eligen una vez y dicen, mira, yo quiero tener familia, yo quiero tener hijos, y ya está. Lista la cocina. En cambio, los hombres pueden seguir. Es como eso que dicen de la escalera rota, como que deciden no el próximo peldaño, sino yo me voy a cuidar a mis hijos, me voy a tener una vida más calmada. Y me impresiona que eres una gran líder tan joven en este mundo tan competitivo, en la ciudad más competitiva de los restaurantes. ¿Tú también lo ves así? ¿Es lo que pasa con las mujeres en esta industria?
Bueno, obviamente es obvio, ¿no? Creo que no es cosa de taparlo y decir, no lo veo así. Creo que antes decía mucho eso, no lo veo así, es igual. Sí, pero ¿qué razón? Creo que es importante. Pues porque estaba en la cocina todo el tiempo. Y como es tema de personalidades. A mí, pues nunca, estoy grandote, estoy bastante grandota, entonces yo creo que los hombres me veían y decían, no, mejor no me meto con él. creo que es un tema de personalidades, ¿no? La cocina, y a veces como los hombres tienden a ser más como fuertes y más, yo como levanto tanto peso, yo hago esto,
yo no puedo durar tantas horas parado,
yo no estoy embarazada, yo no, pero en la, en la realidad de las cosas es todo una balanza, ¿no? Si tú estás en una familia, hay ambos, la mujer y el hombre, y ambos tienen que van a formar una familia. Uh-huh. Y en las cocinas, sí, es mucho, creo que no se le dio la oportunidad mucho a las mujeres desde un principio. Por eso los hombres en la cocina estaban tan avanzados, porque realmente veían a una mujer y era, no, ella va a ir a cocinar, sea, pero en la casa, ¿no?
Como que en la casa, exacto.
Yo al trabajo, pero realmente en México, si ves, todas las mayoras, que se le llaman las chefs, son mujeres.
Las mayoras, ¿no? Entonces, me gusta ese nombre.
Sí, entonces, no, la que hace en los buenos moles, la que cocina en casa, la que hace, pues son, o sea, normalmente son las mujeres. Entonces, uh-huh. creo que ahorita lo que se está peleando y todo es lo que se hizo las generaciones pasadas, de los errores de no ver más allá de si es mujer o hombre, no, creo que el talento es talento, no es talenta uh-huh. o talento.
Exactamente.
¿No? Entonces, poco a poco ya ves como mujeres encargadas de una cocina, ves programas para que cuando tengan un bebé puedan salir, cuando...
Ah, sí, ¿no? Sí, ves programas, sí.
O sea, se tienen que crear, ¿no? Entonces, creo uh-huh. que lentamente las mujeres ya están viendo como que, okay, yo puedo ser chef de este restaurante, yo puedo hacer lo mismo. Tal vez está bien pedirle a alguien más grande, ya sea hombre o mujer, que te ayude a levantar algo si está muy pesado. Creo que la mentalidad de claro. no, yo puedo sola y no necesito a nadie que me... Es como, también es vieja y es como
sí,
muy pesada.
Sí, estoy de acuerdo. Qué como bueno muy, que lo dices.
Como no es necesario pensar eso, como ya... Y no es de que estamos en el 2020, porque... Lamentablemente en muchos países se sigue pensando así, ¿no? Uh-huh. Pero creo que tener la iniciativa de liderazgo de decir, okay, el talento es talento. El equipo se puede dividir en diferentes partes por responsabilidades, no por ser mujer o por ser hombre, ¿no? O sea, en mi equipo está el jefe de cocina, dos jefes de cocina, eso es una mujer y otro hombre de Atlacosme. Después, tres sous-chefs mujeres y otros dos sous-chefs hombres. Creo que es realmente muy parejo. Antes teníamos más mujeres que hombres. Yo creo que al tener una chef mujer atrás, le das un poquito más de confianza que las mujeres digan, ok, como que... voy para allá, pero realmente no, Blaine, el amor de mi vida, está acá, mi hermoso hombre.
Se conocieron en el restaurante, ¿no? En
no,
Cosme.
No, nos conocimos en Bilbao, en un lugar de pinchos, sí. No sabíamos, yo no sabía que él era chef y él no sabía que yo era chef. Pero nos enamoramos. Sí, pero pues él tiene también a muchas mujeres en su equipo y creo que realmente es ver las oportunidades por el tipo de talento que la persona tiene. Entonces sí, creo que cuando el chip se le cambie a todos los líderes de entender eso, creo que es cuando va a haber más programas de ok, como, ¿no? Si quieres crear una familia o si quieres hacer esto, o también hay otras opciones en el restaurante que puedes aprender. Creo que, y también no es justo de decir las mujeres les pasan, ¿no? Porque también a los hombres tienen muchas cosas que les pasan, ¿no? Entonces creo que...
Te entiendo.
Ay, acá está bien.
Hey,
hola. Hello. Hola, hola, ¿cómo estás?
Hi. Bien, ¿tú hablas español?
Sí, sí, un poco me prende Daniela cómo hablar.
Muy bien, bueno, pues bienvenido.
Bueno, estoy aprendiendo todavía por eso.
Ah, no, pero hablas muy bien.
No. Eres venezolana, ¿verdad?
Venezolana, sí, señor.
Y todas las amigas de Daniela también.
Ay, sí. Qué bien, viste, que estamos en todas partes.
Por eso están hablando pero tú vives, tanto.
Mira, pero tú vives muy lejos.
¿Mande?
Que vives muy lejos.
Sí, la verdad que sí, pero estamos juntos casi siempre.
Qué belleza. Entonces, ¿cuánto, ¿Cuánto es el vuelo? ¿Cuánto dura el avión? Ese viaje de Nueva York
a... Bueno, es mucho. El avión es Lumi. Como 6 horas lejos, wow. Pero aparte de eso...
Un barco,
tiene que manejar todo eso.
Como 12.
Sí, está como 12 horas.
Eso es amor.
Es del este del país al oeste.
En tiempo estamos haciendo cada semana. Y era igual cada semana. Cada dos semanas.
Está llorando.
Bueno, y solo estoy diciendo adiós, me voy. Alguien tiene que comprar flores.
Okay.
Bueno, qué bello el amor.
Le insisto, lo más lindo del mundo.
Dios, ¿cuánto tiempo llevan?
Como 2 años y medio. Todo ha sido bien rápido, pero es el más lindo. Siempre trae flores.
Qué bien, qué hermosura, qué bello. Pero me parece insólito que hagan ese viaje una vez a la semana, que se turnen 12 horas.
Sí, es loco.
Porque él vive, cuéntame, esto es una isla en Washington, se llama Lumi Island, ¿verdad?
Se llama Lumi Island. Y él es como el Tarzán de la vida real. O sea, vive en una isla que no tiene nada.
Oye, ¿qué sitio? O sea, ¿qué hay en esa isla entonces? ¿Un hotel y un restaurante?
Solo él tiene un hotel y un restaurante que se llama Willow's Inn. Y y también tiene su propia granja, su propia granja, todo crece alrededor de la isla. Por ejemplo, ahorita es la temporada de zarzamoras y moras y fresas, manzanas, duraznos, ciruelas, y todo crece en la isla.
Sí. Qué bárbaro. Para ti debe ser alucinante salir y estar allá.
Sí, porque venir de una ciudad que está así, a ir a la isla, que no hay nada. Literal, creo que son 500 habitantes.
¡Qué barbaridad! Allá es donde tenemos que irnos.
Sí, no, es lindísimo. Y estás comiendo y ves las ballenas pasar. Es súper cool.
¡Wow! Sí. ¡Por Cristo! Me voy a meter para averiguar más. Me encanta, ¿no? Porque yo vi unas fotos y entiendo que él también está en una lista de uno de los mejores restaurantes.
Sí,
también.
Se ha ganado como el mejor restaurante de Estados Unidos por los últimos 5 años.
Pero sí. Mira qué loco. Pero ¿cómo hacen dos chefs tan exitosos juntos, queriéndose tanto?
El amor. Cuando estás enamorado haces cosas locas, por eso sí, y es realmente cuando quieres cualquier tipo de arte, cualquier tipo de cosas que tienen que ser creativas, necesitan aire o necesitan espacio. Entonces, si tú estás trabajando y te quemas trabajando, realmente tu mente explota y ya no tienes un espacio en tu mente para creatividad. Entonces, para mí lo más importante es siempre crear esos espacios, porque en esos espacios es cuando la gente de a tu alrededor puede subir. Y es para mí muy importante. Para mí, mi goal de vida es que la gente que me ha ayudado a subir suban a la misma velocidad que yo, creando esos espacios, ¿no? Y es, bueno, pues aquí tenemos un sous chef venezolano que realmente siempre me dice, es que mi sueño es tener un restaurante venezolano y hacer mis cosas aquí en Estados Unidos, porque lamentablemente me tuve que ir de Venezuela y tenía su food truck allá, ya tenía todo listo y se tuvo que dejarlo todo. Entonces, bueno, lo vamos a hacer, Paz. Después las otras chiquitas quieren tener un restaurante en la playa. Bueno, te lo vamos a hacer. Entonces, crear esos espacios para que la gente de tu alrededor pueda seguir adelante contigo es mucho más powerful que una persona sola suba. Entonces, cuando estás en una plataforma, tienes que crear tus espacios, ¿no? En la plataforma. La plataforma no, para mí no crece así, sino crece así y va girando. Creo que creo que es muy importante siempre pensar así. Entonces, cuando algo va en rotación, nunca sabes cuál es el punto, ¿no? Que creo que obviamente lo sabemos porque estamos en rotación constantemente. Entonces, pues
wow,
eso.
Wow, me encanta, Daniela, me encanta tu filosofía de vida.
Sí.
Me encanta.
With Kizik hands-free shoes, motion sounds something like this. Kizik helps you experience the magic of motion. With over 200 patents and easy-on, easy-off technology, you'll never have to touch your shoes again. There are hundreds of styles and colors, plus a squish like nothing you've ever felt. For a limited time, get a free pair of socks with your first order at kizik.com/socks.
Sí.
Oye, uno dice, no, porque eres muy joven, 29 años, una ya te es mujer, pero tienes como mucha sabiduría que quizás no se aprende en la universidad o estudiando, ¿sabes? Como en la academia, sino
sí.
Que hay que procurar entonces eso, buscar la experiencia.
Creo que es escuchar, cuando tú entiendes, ¿no? O sea, creo que a mí y a todos la gente que ha sido como successful, perdón, estoy pensando en inglés, exitosa, joven o no joven, como tus primeros éxitos, siempre estás pensando en ti, ¿no? Como esto tengo que hacer mejor. Y la realidad de las cosas es cuando llegas a ese punto que la gente te llega a decir, eres lo mejor, realmente dices, no, porque yo sé que muchas personas son excelentes. Entonces, saber cómo balancear eso y decir, ok, hay que escuchar, ¿no? Hay que escuchar a la persona que está a tu alrededor, hay que escuchar esto, hay que escuchar esto. Y todo eso lo pones en conjunto y dices, ok, porque a mí me dieron esta oportunidad, yo quiero darte la misma oportunidad y mejor. O sea, no te tiene que costar tanto, no tiene que haber las barreras, o sea, no sabes qué dolores de cabeza a mí me han dado de realmente tener que pelear, de decir, no se trata así las cosas, no porque es joven no le puedes dar la oportunidad a esta persona, o sea, es súper talentoso o súper talentosa, hay que darle la oportunidad, o ¿sabes qué? Tal vez no es tan talentoso ahorita, pero es buena persona. Entonces, aprender a escuchar a tus personas alrededor y siempre dar las gracias y siempre valorar realmente a aquellas personas y decir, ok, o sea, no todo puede ser como color de rosas, ¿no? Si haces las cosas mal, hey, amigo, hiciste las cosas mal. Y a veces mucha gente no le gusta. O sea, mucha gente escuchar de líder decir, oye, esto no estuvo bien. Te la hacen de rollo y a veces como eres como la persona que le dijo y es como, no puede ser, como, ¿sabes? Entonces, el éxito también tiene muchas cosas que puede ser tu peor enemigo, ¿no? Entonces, creo que es importante saber que primero que nada, tal vez eres el mejor en los ojos de tu mamá y tu novio, tu esposo y tus amigos, pero tú sabes que siendo el mejor siempre es poder dar todo a la gente que realmente sí te conoce, ¿no? Porque no puedes demostrar y decir, ay, sí, porque eso, y es ya entender como, ok, yo voy a dar todo a mi círculo para que ellos den los mismos espacios a su círculo y luego aquellos círculos den lo mismo, y todo mundo sea como que entiende esa filosofía. Y lo más cool es que nos hemos dado cuenta que estos últimos años que realmente pues hay gente que no pudo entender la filosofía, que se quedó ahí con su propio, que está bien con su propio, ¿sabes? Pero poco a poco estamos viendo de que a la gente realmente le da gusto dejar entrar a la gente en su puerta. Entonces, eso es como tomarte esos espacios de trabajo, y creo que me pasa mucho ver a chefs que yo admiraba muchísimo y ver que no están dejando a esas personas entrar a sus puertas o showcasing, o sea, como que no estoy diciendo, esta persona es increíble de mi cocina o es increíble, pues está mal, porque realmente las cosas realmente que valen la pena pasan cuando tú das esos espacios. Como ese espacio para entender como que, ok, tal vez no lo haga igual que yo, tal vez no esté representando igual que yo, pero va a representar igual que ella y con sus valores, o que él y con sus valores, entonces eso está muy cool. No sé si ya me cambié de la pregunta que me hiciste o la filosofía.
Yo no me acuerdo de la pregunta, pero lo que estás diciendo es espectacular.
No, pero no lo sabes, te tengo que contar. Las dos chiquitas, las tres, todos los venezolanos que te, ya hablé mucho de Venezuela, pero que te adoran.
Ay, no, por amor a Dios.
A todas las chicas.
Le mandas un
cocina.
Beso.
Sí, deberías decir todas las chicas. Es súper chingona, siempre tiene buena vibra, se tienen que conocer.
Ay,
como
qué
no más. Pero
las
sí,
amo, qué
lindo
bueno.
Que me hayas dado la oportunidad de hablar contigo.
No, por Dios, yo feliz, Daniela, que tuvieras el tiempo y...
No, gracias
y,
a ti.
Compartir contigo y sabiendo todas las responsabilidades que tienes. Tengo dos preguntas más. Una,
sí, dime.
Tres, ¿tu abuela sigue viva?
No, falleció, ya sé, falleció el año pasado y fue como lo más... Era mi mejor amiga. Pero
la
bueno.
mía también, y falleció también hace pocos meses. Sí, por eso te lo pregunto,
sí,
porque...
es horrible, ¿verdad?
Ya es un vacío, ¿no? O
sí,
sea...
es un vacío horrible. Creo que nadie lo puede explicar más que las estrellas. Son las estrellas que bajan al cielo y tú también, o sea, creo que es lo más feo, pero es que dices, oh, pues tenía que pasar, porque es el ciclo de la vida, ¿no? Pero sí.
Claro.
Las abuelitas son lo máximo.
Lo máximo en la vida, de verdad que sí. Qué bueno que la pudiste disfrutar tanto tiempo,
sí,
al contrario, hay que pensarlo
sé.
Así.
Sí.
La otra es, si tuviste que defender mucho tu puesto por el hecho de ser, no solamente mujer, sino siendo tan joven, metida en una cocina y en las cocinas, en los restaurantes más importantes, bueno, digamos Puyol, Cosme y Atlas, que son parte de ti, pero tuviste que defender mucho.
Sí, creo que la cantidad de veces que me han dicho, no, al principio cuando abrimos Cosme creían que yo era la asistente o secretaria de Enrique, que también eso sería increíble, ¿no?
Exacto.
Pero cuando decían, ok, es la chef y siempre, de hecho, hasta el día de hoy, siempre se quedan como que, como tú, y ya cuando cocino ya no dicen nada. Y creo que realmente yo he crecido en deportes y para mí siempre ha sido, ¿no? Hasta los más chiquitos a veces son los más rápidos, ¿no? Uh-huh. Las personas que tienen un poquito más de peso a veces son los más rápidos. Entonces, creo que para mí siempre he sido, mi mente ha sido fuerte de entenderme que ese es mi puesto. Y siempre me ha dado risa, la verdad. Creo que llega un momento que cuando entre más creces, más te das cuenta como los comentarios. Pero cuando eres chico, dices, pues no importa, como que soy rebelde y yo puedo y todo eso. Pero creo que al final del día, cuando realmente conoces a la persona bien y sabes que realmente es talentoso o las personas más apegados de esa persona hablan bien de esa persona o dicen lo bueno que son o tu cocina en sí habla de ti, creo que sobra defenderte, ¿no? Sobra
sí,
es suficiente. Sí. Entonces creo que tantas veces me ha pasado en diferentes cocinas, en partes del mundo que hemos cocinado, que realmente dicen, ay, si necesitaban a una mujer para que no se viera raro, como necesitaban poner a alguien para que
quality.
No fuera. Incluso cuando me dieron el premio, pues yo fui así como que no me lo den, como qué pena, como, porque es como decir como la mejor mujer chef, como que está muy raro, como, ¿no?
Claro, entonces, como si existiera un premio para mejor director de película y la mejor directora.
Exacto, es como, es so weird, y como la explicación de, bueno, pues cuando haya más de 30%, por lo menos, de mujeres en los top 10, vamos a dejar de hacer esto. Entonces, claro. Ok, entiendes, pero como esos comentarios, pero para mí, mira, con que mi cocina esté feliz, Eso es lo más importante. O sea, creo que con que sigan moviéndole a la salsa y bailando un poquito, o siga la disciplina, o regresen un plato que no está bien hecho, o que mis chefs, que hay dos chefs en la cocina que son chiquititas, la mitad de mi tamaño, chiquititas. Ajá. Son cuatrillizas venezolanas. Wow. Y eso no es un estereotípico, no es un estereotipo de chefs. Uh-huh. ¿No? Una es güera como Goldilocks, y la otra, o sea, son chiquititas, pero son de las mejores cocineras que he visto en mi vida. Entonces, ¿por qué no le vas a dar una oportunidad a una chef, ¿no? De ser grande, claro. O de ser increíble, que pueden hacerlo. Entonces, creo que el chip de las personas que piensen así, de las mujeres o de, no sé, o de algún tipo de sexo o de algún tipo de identidad que sea diferente a un chef grande, señor, arriba de los 50, pues el daño enfermizo es de la persona que está pensando eso.
Sí, no, ya esa industria cambió sí. Completamente, tienes razón. Sí. Oye, ¿y qué plato me...
Yo creo que
no ha cambiado.
Yo creo que es en el proceso de entender, ¿no? Creo que poco a poco, creo que aún así, o sea, falta, es un proceso de tiempo que poco a poco, cuando realmente la gente no nada más lo defienda y lo diga, pero también lo piense, es cuando ya cambió. Porque puedes decir algo, pero no realmente, you don't really mean it, ¿sabes? Como...
Sí.
Entonces yo creo que...
Sin querer queriendo.
Yo creo que ahí va a cambiar. Creo que estas generaciones de entender, ok, como... También lleva... Es mucho trabajo. Y a veces la gente joven no entendemos realmente hasta que ya nos da el clic. Como que, ok, ¿no? Como es mucho trabajo. Tenemos que leer, tenemos que tratar esto. Hay que ser, ¿no? Hay que ser independientes o hay que dar oportunidades. Creo que es mucho que aprender.
Sí, todavía falta mucho, estoy segura. Sí. Oye, ¿qué plato mexicano, Daniela, no se puede dejar de comer?
Uf.
Sí, el miles. Primero que... Yo sé que miles, pero...
Las quesadillas.
Las quesadillas, Dios mío, qué delicia.
O
qué
los
delicia
tacos.
Comida mexicana, sí. Qué delicia de verdad. Sí. Mira, Daniela, dame tres tips para reinventarse, para estar reinventándose todo el tiempo.
Ejercicio, siempre. Uh-huh. El tipo de respiración que haces, ¿no? Durante el ejercicio, no sé si esa es una. Tener esperanza... para siempre tener una actitud no positiva, pero verdadera. Como siempre, tratar de dar lo mejor de ti. Y otro tip para reinventarse, sonreír por una vez al día.
¡Qué belleza! Sí, me encanta sí. Lo que tú has hecho durante toda esta entrevista, durante toda esta conversación.
Ay, muchas gracias, la verdad, qué bonito hablar contigo.
Te agradezco a ti, Daniela, te agradezco y espero, bueno, no sé
cuándo
es pronto o es tarde.
Exacto, no sé cuándo. Estás en Miami, ¿verdad?
Estoy en Miami, pero sí. De seguro cuando pase por Nueva York te escribo para conocernos en persona.
Por favor, que tenemos amigos en común.
Exacto.
Sí. Sí.
Bueno, querida, nada, te mando un beso muy grande y gracias por estar aquí en Defensa Propia.
Gracias a ti, hermosa.
Daniela okay. Sotinés, acá en Defensa Propia.
Sí.
Este episodio de En Defensa Propia fue presentado por los amigos de Rom Orange, así que te invito a que los sigas en su cuenta de Instagram, que es @romorange_be, donde te esperan más tips e información para aplicarlas en este camino por ser nosotros mismos. En Defensa Propia. Esto fue En Defensa Propia, producido por Valentina Carmona y editado por Andrés Morantes, con música original de Para Rayos Estudios. Recuerden suscribirse y recomendar el podcast. Yo soy Erika de la Vega y nos escuchamos en un nuevo episodio. ¡Hasta luego!
¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.
Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mamis es un negocio y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce.
Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify?
¡Llegó otra venta! Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo.
Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades.
Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle.
Regístrate para un periodo de prueba con tan solo $1 al mes en shopify.com/sonoro, todo en minúsculas.
Ve a shopify.com/sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel.
Shopify.com/sonoro.